Radio 4G, siempre contigo. Radio 4G. Desde que amanece apetece, en Radio 4G.
Periodista galardonado, un tipo además que sabe perfectamente de lo que habla, hace radio, hace televisión, es guionista, tiene un currículum que lo flipas en colores, el de este hombre. Es Paco Tomás, su libro se llama Coto privado de infancia, y lo tengo aquí conmigo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bien.
Mar, mira, aquí está Paco.
Estoy encantado de la vida.
¿De verdad me lo dices, Paco?
Claro. O sea, bueno, sé que la gente es muy educada y siempre dice que está encantada de la vida, porque ¿qué vas a decir?
Pues no ya me que va estás bien, en el estudio,
no me va bien. No, la gente es muy educada, pero es que en este caso es verdad. Estoy encantada de la vida.
A mí me parece fascinante.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no te hemos dado nada más que una botella de agua.
No. Sí, pero a mí me encanta hacer promoción de las cosas. Entonces, pues,
le he dicho,
encantado.
Fíjate si vive bien. Es un marqués. Le digo, ¿qué vas a hacer luego después de aquí? ¿Dónde vas? Dice, ¿dónde voy a ir?
A mi casa.
Digo, te amo. Es ideal.
Te voy a decir una cosa.
Me encanta.
Te voy a decir una cosa, hay que ser un marqués.
Ya. Hombre,
tú estás en una altura de la vida como yo, que tenemos que ser marqueses.
Sobre todo estoy en una edad ya que... Porque ser marqués y tener 20 años es una ordinariez.
Sí.
Es, o sea, mejor ser marqués, no. Y tener ya 80,
no,
pues como... ya tener...
Que no
estar,
es nuestro caso.
Que no es nuestro caso.
Lejos de los 80.
No es nuestro caso, pero...
Paco Tomás tiene un libro que se llama Coto privado de infancia. Déjame que te pregunte muchas cosas sobre el libro,
vale.
Pero te doy las gracias de que estés aquí en el estudio número uno de Bomber Radio 4G presentando el libro. Y fíjate que yo soy, por la carrera que he estudiado, por la psicología, soy muy fan de Sigmund Freud, que fue aquel neurólogo austríaco que cambió el psicoanálisis para siempre, y que él decía algo fundamental que ahora sigue valiendo. La infancia es clave absolutamente para todo, Paco. ¿Lo fue para ti?
Absolutamente. O sea, yo no sería quien soy hoy sin esa infancia. Sí, es indiscutible. Y esa infancia es lo que yo... con la baza con la que he jugado para componer el personaje de Tomás Yagüe en Coto privado de infancia. Mis vivencias son las que yo le he regalado a ese personaje.
¿Y es verdad? Bueno, es verdad, lo dice todo el mundo, ¿no? Pero en este caso yo creo que contigo se cumple también. La personalidad es clave en la infancia, se empieza a desarrollar cuando eres un crío.
Es que yo escuché una vez, y me da mucha rabia no recordar quién lo dijo ni en qué documental era, porque parece que me lo estoy inventando, pero escuché una vez dentro de un documental que explicaban que si nos paramos en un patio de colegio y miramos el patio de colegio a niños y niñas de 7, 8 años, podremos con un margen de error muy pequeño averiguar qué adultos van a ser. Simplemente viéndoles cómo juegan y cómo interaccionan entre ellos con 7 y 8 años. O sea, el que está solo en un lado, la persona que está dirigiendo al grupo y qué es lo que tiene que hacer.
El más turribulle ahí.
El que es un pifia, el que... O sea, prácticamente con margen de error muy pequeño sabríamos quién van a ser.
Estás diciendo, Paco Tomás, que eso sería observación pura y dura.
Sí, sí. Incluso permitiría que si hay algún comportamiento que es contraproducente para la comunidad, se podría empezar a trabajar desde esa edad y empezar a ver, o sea, por qué este niño hace esto. Que esto, por suerte, ahora sí existen. Quiero decir, todo el ámbito educativo sí tiene ya, pues, psicólogos. ¿Tendría que haber más? Por supuesto, tendría que haber un psicólogo por centro. Y a veces uno, para toda la gente y esos niños que hay en ese centro, es poco. ¿Tendría que haber más? Por supuesto que tendría que haber más. Pero es que en los años 70, que es cuando yo vivo mi infancia y la vive el protagonista de la novela, es que no había nadie. Nadie. O sea, el niño que estaba solo, el niño estaba
la vida,
solo,
¿no?
Cariño, pues ya está. Todos estamos a otras cosas.
Y con esta novela, Paco, ¿qué pretendes? Porque, no sé, yo tengo siempre la sensación... Hay libros que realmente no te aportan nada, ¿no? No te enseñan nada. Pero yo que aún no lo he leído, y viéndote ya según has entrado por la puerta, tengo la sensación de que tú sí que quieres que tenga una especie de moraleja tu novela.
no sé si quiero que tenga una moraleja, pero sí quiero que por lo menos haga reflexionar. Uh-huh. El feedback que ahora mismo estoy recibiendo de la gente que se está acabando la novela, la novela salió el día 1, o sea, lleva 20 días fuera, pero el feedback, recibo mucho feedback de yo también estuve ahí, yo también fui una víctima de todo ese acoso en el colegio, de todo ese silencio a mi alrededor, no cuentes lo que está pasando, aguanta. Y me llama la atención que no estoy recibiendo un feedback, que es lo que me gustaría, de, hostia, me he dado cuenta de que yo fui el agresor.
Ya.
Me he dado cuenta de que yo fui el que hizo eso a otros niños. O no estoy recibiendo el feedback de, hostia, yo soy de los que se callaba, de los que veía cómo acosaban a otro y yo no decía nada. Me falta ese feedback y, vamos, estoy convencido de que está ahí. Lo que pasa es que no se reconocen, o sea, la víctima es
más fácil
que diga yo estuve ahí, pero el agresor no es tan fácil que se reconozca.
Tengo la sensación del niño que hace el niño, porque en adultos somos más conscientes cuando hacemos el mal. Pero yo tengo la sensación de que el niño que hace acoso a otro compañero no termina de ser consciente de que lo está haciendo. No en todos los casos, pero en un alto porcentaje sí.
Yo soy bastante más cruel con esa apreciación tuya que me parece...
Habla de esa crueldad, dilo todo.
Me parece extremadamente bondadosa con la infancia. La infancia es, en un principio, un retrato de tu familia, de tu entorno más cercano. Sobre todo hablamos de la infancia, porque luego la adolescencia sí sucede algo que es una rebelión contra ese entorno más cercano. Entonces, tu entorno es hippie, vale, pues yo voy a ser un lobo de Wall Street. O sea, es como me voy a enfrentar a eso, ¿no? Pero en la infancia llegan con lo que hay en casa. Y esa especie de justificación de la infancia, como que no son conscientes de lo que hacen, cuando un niño llora, tú eres consciente de que has hecho llorar a otro niño. Si eso no te hace pensar qué ha hecho llorar a ese otro niño, te estás empezando a construir con todo el argumentario del agresor y con toda esa impunidad del agresor. Yo creo que los niños saben perfectamente. A lo mejor si te dicen cuatro ojos, pues no saben si eso te está afectando o no. Ellos piensan que puede ser una broma. Pero si cuatro ojos empieza a llorar, ojo, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y eso los niños no se lo planteaban. Por lo menos los de mi generación. Uh-huh. Ahora tengo la sensación de que no hemos cambiado tanto. Hay más protocolos, está mejor. Pero vamos, el acoso estoy convencido que sigue en los centros educativos.
Fíjate, lo que está diciendo Paco Tomás ahora mismo, me encanta que digas esto porque te iba a preguntar lo siguiente con respecto al libro, tu coto privado de infancia que se puede comprar, por ejemplo, en la Casa del Libro y que la gente se lo puede llevar y leer ahora mismo, que tanto se necesita que nos culturicemos y que aprendamos cosas. Yo no sé, y te iba a preguntar eso, Paco, no sé si ahora hemos avanzado algo en los patios de colegio, como dices tú, o no. Porque yo juraría que estamos o en el mismo sitio. Peor a lo mejor no, porque yo creo que los protocolos salvan de muchas cosas, pero ya se filman en palizas de gente.
Es horrible, es la ley del malote. Cuanto más malote eres, más guay eres.
Y cuanto más palizas pegas, más lo filmas.
Incluyes el exhibicionismo. O sea, estoy tan orgulloso de lo que estoy haciendo, me voy a convertir en famoso viral durante 5 minutos haciéndole daño a otra persona, que es perverso. Yo, claro que hemos cambiado. Es que si estuviésemos exactamente igual que en los años 70, joder, qué mal lo hemos hecho. Claro que hay cambios, claro que hay conciencia social. En mi época había silencio. Y cuando me refiero a silencio, no solo me refiero a que el profesorado no hiciese nada. Es que la familia no hacía nada. O sea, la familia era, sobre todo en este tipo de acoso, claro, porque el acoso que sucede que me sucedía a mí, que le sucede a Tomás Yagüe, es por ser marica. Entonces, al gordo que se le acosaba, claro, él se le acosaba por ser gordo. Entonces el gordo a lo mejor llegaba a casa, que no estoy justificando esto en absoluto, o sea, era igual de horrible. Pero el gordo llegaba a casa y a lo mejor su padre y su madre eran gordos. Y entonces él decía, me llaman gordo. Y la madre decía, bueno, voy a ir al colegio y voy a montar. al que llamaban pies planos, mamá, me llaman pies planos, y la madre iba al colegio, pero cuando te llaman marica con 7 años, que tú no sabes que te están llamando, a mí lo primero que me, el primer insulto que yo entendí como un insulto en el colegio fue niña. Y yo decía, pero si no soy una niña, ¿por qué me llaman niña? Entonces, claro, es como, ¿qué tengo yo que ellos ven que les hace atacarme? Porque yo me miro y yo soy como ellos. Entonces, ¿qué hay? No hay unas gafas, no hay un pie plano, no hay una tripa, no hay un diente roto. ¿Por qué me dan a mí, no? Entonces, eso te genera un conflicto mucho más mayor, que yo creo que ahora los chavales, los niños, las niñas, niñes, no lo tienen. Pero lo que sí que sucede ahora es que el acosador está las 24 horas con ellos.
Y con la...
Porque entra por redes sociales.
Exacto, con toda la proyección,
claro,
que encima tiene, que ya no llega ese acoso a 5 o 6 niños, sino que ese acoso llega a cientos de críos que van a ese colegio y se están enterando de la mofa que tienen de ese pobre chaval o chavala.
Claro, yo llegaba a casa y aunque mi casa fuese el silencio absoluto y de aquí no se habla de nada de esto, pues yo me encerraba en mi habitación, cogía mis libros, cogía mis juguetes, mis recortables.
Y empezaba la introversión.
Claro, y la imaginación, porque a veces también pienso si yo hubiese desarrollado...
¿Pero te jugaba malas pasadas la imaginación?
No, ¿no? Pero si yo hubiese a lo mejor sido un chaval que jugaba muy bien al fútbol, que hubiese tenido un passing dentro de los tíos de la clase, pues a lo mejor me hubiese dedicado a jugar al fútbol y a meter goles, pero no a imaginar. Y todo eso, luego en mi carrera profesional, me ha venido fenomenal.
Claro.
Haberme dedicado a imaginar, ¿no? Pero tampoco quiero romantizarlo, ¿no? Era una violencia. Y la diferencia es esa, que ahora esos chavales llegan a casa con su teléfono móvil y el agresor sigue entrando por WhatsApp, por redes sociales. O sea, en ese sentido todavía es peor ahora, porque es 24 horas. Uh-huh.
Es Paco Tomás, el creador de Coto Privado de Infancia, el libro que estamos presentando con él aquí en BOM Radio 4G, en el estudio número 1. Es un señor en todos los sentidos, como lo
soy yo. Barba blanca, un señor
como
de barba
también,
blanca.
Pero yo también. Te tengo que decir una cosa. Todo lo que estamos hablando ahora, Paco Tomás, todo eso ha configurado tu personalidad de ahora. Este que estoy viendo es el Paco Tomás que ha vivido todo eso.
Claro.
¿Estás en un proceso de equilibrio o de vez en cuando te asoma algo en el corazón y te entristece por las cosas tristes que has sufrido?
Siempre, siempre. Y este libro ha sido una especie de terapia y ha sido una especie de reconciliación con muchas cosas. Porque siempre están ahí. Los fantasmas están ahí siempre.
Para todos, ¿eh?
Claro. Y además, es que esos fantasmas se instalan en ti como unos parásitos cuando no tienes herramientas. Cuando tienes 7 años, 8 años, entonces ya se quedan ahí para siempre, como si fueran la solitaria. Entonces tú, ¿te puedes tratar? Sí. O sea, lo primero es, en cuanto empiezas a ver que esto no se cura, que este malestar, porque esos agresores del patio del colegio tenían nombres y apellidos, pero según vas creciendo se convierten en sensaciones, en síntomas. Sí. No tienen un nombre y un apellido, son un síndrome del impostor, una necesidad de aplauso constante de todo el mundo que te rodea para poderte reafirmar, darle al otro el poder de decidir cuál es tu valía, no ser capaz tú de decidir qué hago bien, sino el otro tiene que decirme si lo hago bien o no, porque si no yo no valgo nada. Todo eso se ha ido forjando ahí y está en los adultos. Si vamos a terapia, pues conseguimos que no nos duela la herida, conseguimos que los fantasmas no nos dominen y nos sometan, pero que van a venir, vamos, yo estoy convencido que van a venir hasta el último día a visitarnos.
O sea, que nunca se supera.
No, no, no. Un acoso de ese nivel no se supera. Lo que sucede es, o sea, depende cómo entendamos superar. Quiero decir, claro, yo estoy aquí, estoy vivo, porque hay mucha gente que no ha llegado aquí. Porque, claro, o sea, lo primero que piensas cuando tienes 7 años, 8 años, y todos los días que llegas al colegio son insultos, son palizas, piensas que morirse no está mal con 7, 8 años. Entonces, claro, todos los que estamos aquí es que hemos sobrevivido. Entonces, bueno, eso es un logro, ¿no? Estar aquí, pero
Es curioso, porque esto que cuentas, que es súper interesante, porque además, a ver, no solo porque tenemos muchos oyentes papás y mamás, sino porque hay que llevarlo a un plano más allá. O sea, es decir, el acoso existe en las aulas, pero cuando eres adulto, el acoso continúa. Sí. Y como vengas de un acoso en el aula, y como tú bien dices, no lo hayas superado, cuando te toca de adulto, es terrible.
Claro.
Porque sí, sí. Todos los fantasmas del pasado vuelven y a estos se les suman fantasmas nuevos.
Sí, sí.
Y al final es una locura.
Claro, porque además en el mundo del adulto es verdad que tú puedes tener herramientas. Que como ya vienes tocado de la infancia, si tú no has ido a terapia, si tú no te has puesto en manos de un psicólogo, has trabajado todo esto para conseguir esas herramientas, pues te va a costar más. Pues es que el agresor también tiene herramientas. Entonces, claro, ya no es el niño del patio del colegio que te dice, niña, ah, es que no sabe jugar al fútbol, mariquita. No, ahora el agresor tiene herramientas y te puede hacer mucho daño de una manera mucho más sibilina. Y entonces es tremendo. Sí,
¿y tú crees que el que es agresor toda la vida? Igual que el que es víctima al final lo termina siendo toda la vida.
Bueno, yo lo que defiendo un poco en el libro es que lo que no hay que ser es víctima toda la vida. O sea, construirte desde la víctima es un error. Y eso es lo que le pasa al personaje de Tomás. O sea, que construye toda su vida desde la víctima. Entonces, si te construyes desde ahí, te construyes desde un rencor, desde una necesidad de venganza, de recompensa.
Y no se puede vivir así.
Claro, sobre todo hay un personaje que se lo explica al protagonista, ¿no? Le dice, ¿vas a esperar a que la vida sea fácil para que tú empieces a ser feliz? Pues no lo vas a... O sea, la vida no va a ser fácil. Entonces vamos a empezar a hacer algo para que tú seas feliz. O sea, empieza a trabajártelo tú, ¿no? Empieza a salir de ese victimismo de quiero venganza, quiero que el mundo me devuelva. El mundo no te va a devolver nada.
Cero.
Es posible que los agresores ni se acuerden de ti y tú los tienes vivos cada día, ¿no? Entonces me parece que hay que romper un poco con ese victimismo. Y el agresor, bueno, es que la cuestión es si el agresor alguna vez paga por sus agresiones. Es que el que no puede dormir por las noches es la víctima. El agresor duerme a pierna suelta. Entonces, si a lo mejor empezamos a cambiar el foco y en lugar de enfocar a la víctima, a la que además de ser víctima, le estamos diciendo que tienes que denunciar, es que cómo estuviste allí, cómo se te ocurrió vestirte así,
qué desesperación.
¿Por qué vas a ese sitio? Encima revictimizamos a la víctima, que está ya bastante débil psicológicamente, con todo lo que tenías que haber hecho. Y al agresor nadie le está preguntando, ¿por qué haces esto? Quizá deberías. Entonces, si cambiamos el foco y nos fijamos más en el agresor, lo mismo el agresor empieza también a cambiar
a
cosas.
Reflexionar.
En esta mañana estamos reflexionando contigo, Paco Tomás, y con el libro Coto Privado de Infancia. Tengo una sorpresa para ti. Hay audios de oyentes que están llegando y que yo quiero que los escuches porque seguro que te piden contestación a alguna cosa. Esto es para ti, Agustín de Zaragoza.
Hablando de este tipo de acoso y de gente que se calla, me vine a la cabeza una serie muy buena de Netflix que se llama Por 13 razones, que explica cómo una niña se suicida y a cada una de las personas que ella cree que ha tenido la culpa le manda una cinta contándole por qué lo ha hecho y lo que él debía haber hecho y no hizo. Y es que yo creo, la moraleja que yo saco de esa serie, que cuando pasa algo de un acoso todos nos creemos que nuestro hijo es la víctima y nadie se plantea que a lo mejor su hijo es el que acosa. Y eso sería bueno tratarlo también.
Agustín de Zaragoza.
No, estoy de acuerdo con Agustín, porque además yo también vi esa serie y a mí lo que más me llamaba la atención de esa serie es que ningún padre es consciente de todo lo que está haciendo. Y aquí son adolescentes. Ningún padre es consciente de que su hijo está siendo víctima o está siendo el agresor.
Pues debería. Paco, debería.
Ya, pero yo no tengo hijos. Pero vosotros tenéis hijos.
Sí. Sí.
Bueno, pues los que tenéis hijos, ¿cómo lo hacéis?
A mí lo que estás contando esta mañana sobre tu libro, que es muy interesante que la gente lo compre en cualquier librería para que lo disfrute. Yo te puedo decir una cosa, yo me identifico un poco, por lo menos contigo, porque yo cuando era pequeño era gordo. y me daban más hostias que una estera. Hasta que un día di una hostia, yo tiré a un tío por un terraplén y me echaron del colegio. Pero yo lo he sufrido. A mí me pellizcaban en los muslos, gordo las papas, gordo... Sé de lo que estás hablando y tengo que ponerte algún audio más. Es Alberto desde Madrid. Para ti, Paco.
Buenos días, Paco. Qué buena conversación. Leeré tu libro, seguro. Yo creo que el daño se sigue haciendo. La diferencia es cómo se hace. Efectivamente, yo creo que eso no ha cambiado de años atrás, pero la manera de hacerlo es lo que es diferente. Un saludo.
Sí, supongo que aquí es de lo que hablábamos antes, de las redes sociales. Hay una manera ahora constante de perseguir a la persona que quieres acosar, que dura, que es las 24 horas y que es una manera de minar tu autoestima, es una manera de... Pues eso, si una chavala de 13 años está más pendiente de cuántos likes tiene en una foto o en un vídeo de TikTok para quererse a sí misma...
Está perdida.
Está perdida.
Más cositas para ti. Antes de despedirte y hacerte la última pregunta, que la estoy guardando para el final... Ana de Madrid, ¿te podemos seguir en redes sociales? Dice Happy Morning, que bien lo explicas, cuando se necesitan este tipo de entrevistas para poder concienciar. ¿Cuánto se necesita? Leeré tu libro para entender y ayudar. Gracias siempre. ¿Te podemos seguir en redes? ¿Cuáles son tus redes? Porque además, no solo Ana de Madrid, sino Raúl de Sevilla, que digas tus redes sociales para poderte seguir. Dos personas.
Pues son... SR, como señor, SR Paco Tomás. Es la misma para Twitter que para Instagram.
Da tiempo para poner otro más para el invitado. Es Ana Belén desde Rivas, hacia Madrid.
Lo estás explicando a la perfección, amigo. Te digo, amigo, con toda la confianza, porque te estoy escuchando hablar y me estoy emocionando. A mí me pareces un valiente, tío. Un valiente y un tío ganador. Te tienes que sentir muy orgulloso. De verdad te lo digo. Enhorabuena por tu libro. De verdad que sí, a mí me has emocionado, tío.
Pues qué bonita, por favor. Pues
esto sí. Es en directo, está pasando en directo ahora, Paco. Paco Tomás, pasa en directo.
Ya te sigo, Paco.
Porque además son muy importantes los aliados. Los aliados, las aliadas. Porque si no, la gente está sola.
Pregunta definitiva. La gente tiene que acudir a comprar Coto Privado de Infancia, el libro de Paco Tomás, libro interesantísimo, como tú, que eres muy interesante. Interesantísimo, porque hace pocos días te dieron un premio.
Me enteré que me lo habían dado.
¿Cómo lo que me enteré?
Claro, pero luego me lo dan el día 27.
Ah, todavía no te lo han
entregado.
Todavía
no lo tengo en las manicas.
Tú eres hombre de televisión, eres hombre de radio, y en radio haces Wisteria Lane.
Sí, en Radio Nacional de
España. Eso tiene que
ver
con la serie de mujeres...
Sí, es el barrio de la serie de mujeres desesperadas.
Me encantaba la serie, me parecía, bueno, es el barrio. Es que me estaba acordando, digo, Wisteria Lane es el barrio de la chica.
Sí, sí, pero esto lo pillamos los de ya una edad, ¿eh? Ahora los jóvenes no saben de qué es Wisteria Lane. Se creen que es mi programa.
Bueno, no pasa nada.
Y yo digo,
copyright para ti, copyright. Oye, Paco, ¿orgulloso del premio?
Hombre, claro, es que el Ministerio de Igualdad se fije en ti y en el trabajo que estás haciendo precisamente... visibilizando las realidades de las poblaciones y las comunidades LGTBI+, pues me parece muy bonito. Sobre todo para el niño que vivió todo eso. Para el niño que no se sentía orgulloso de todo eso y que ahora el Ministerio de Igualdad pues le da un premio.
Pues el premio esta mañana, Mar Montoro y Íñigo Jalán, ha sido tenerte aquí, Paco Tomás. Gracias, tío, porque lo bien que te explicas.
Muchas gracias.
Hemos tenido tiempo para hablar y que te pudieras explayar. Pero le recomiendo a todo el mundo que se compre el Coto Privado de Infancia para que se meta en la novela y
conozca
los personajes. Sí.
Gracias, Paco.
A vosotros.
Gracias, Paco, tío, por confiar en nosotros y venir aquí. Adiós.
Un abrazo.
Desde que amanece apetece.